Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es. López Dóriga en Fórmula.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, muy buenas tardes. Exactamente las 13 horas, 1 de la tarde, tiempo del centro de México. Soy Gregorio Martínez en el espacio de Joaquín López Dóriga, transmitiendo en vivo y en directo a través de 97 estaciones de radio en la República Mexicana y 30 estaciones de radio más en los Estados Unidos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
También estamos transmitiendo a través de Telefórmula.
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157, Total Play Canal 161, Mega Cable Canal 153 y en Dish nos encuentran el 354.
Saludamos de manera muy especial a nuestros paisanos.
Que les deseamos un estupendo fin de semana en Telefórmula Estados Unidos. Nos vemos y escuchamos. Y pues estamos en Xfinity Latino y Latino View.
Y también en internet y en redes, ya lo sabe, a través de radioformula.com.mx, a través de lopezdoriga.com. Estamos en los canales de Radio Fórmula en YouTube y en Instagram. Y hoy...
¡hoy es viernes!
Pues aquí estamos, hoy ya comenzando este fin de semana, mi querida Laura Pérez Cisneros. Qué gusto saludarte y acompañarte ya en esta tarde de viernes, comenzando un bonito fin de semana. Todavía algunas familias de vacaciones. ¿Cómo estás?
Y ¿sabes qué, mi Goyo? Tú, con el pretexto maravilloso para seguir con la celebración del cumple el fin de semana. Sí, como fiesta de pueblo, mi Goyo. Sí.
Exactamente, hay que hacer como boda árabe, ¿no?
Eso, mi Goyo.
Varios pues, días.
Hoy es viernes 8 de agosto del año 2025. Han transcurrido 220 días. Faltan, apúntele, 145 días y se acaba el año. Corre la semana número 32.
Bueno, ya estamos en el 8 de agosto y muchísimas gracias a todos por sus mensajes, su cariño. El día de ayer que celebré mi cumpleaños y lo celebramos en familia y trabajando también con aquí con el equipazo, Laura. Y el día de hoy, ¿quiénes están celebrando algo en especial? ¿Quiénes celebran su santo?
Hoy festejamos en este viernes 8 de agosto a Domingo, Siriaco y Esmaragdo. Muchas felicidades a todos ellos.
Bueno, pues ahí muchas felicidades también a quienes celebran hoy también su cumpleaños. Felicidades a Feliciano Guerra hoy en su cumpleaños. A Carlos Manuel Satarain Fernández, hermano de Óscar Satarain, muchas felicidades. A Adolfo Castañón, a Emiliano Gutiérrez Chávez, el papá de Carmen, nuestra operadora del Playout. Muchas felicidades también hoy en su cumpleaños. Acá en la ciudad de Monterrey, a mi primo querido Jaime Martínez, muchas felicidades, Jaime, hoy en tu cumpleaños. Y a mi querido amigo de toda la vida, Víctor Manuel Ferriño Valdés, que cumple años el día de hoy. Y el día de mañana, ¿quiénes estarán celebrando su santo, Laura?
Mañana sábado 9 a Román. Y si me permites, bueno, el domingo es cumple de mi hermana Claudia Martínez Madrazo. Un beso allá hasta Pachuca, Clau.
Bueno, pues hay que celebrar también en Pachuca Hidalgo, por supuesto que sí, muchas felicidades. Bueno, el día de hoy pues también queremos, en contraste, ¿no?, con la celebración, pues queremos también enviar nuestro más sentido pésame, nuestra condolencia. Hoy es el momento de compartir con ustedes pues una pérdida importante que tuvimos en el equipo, dentro del equipo, un duelo que se ha vivido en los últimos días, y nos referimos a familia de nuestra compañera Gina Trejo Briseño, nuestra querida Gina, que usted conoce, que participa en este espacio, en la pérdida de su sobrino, un niño guerrero, un niño que pues sufrió una enfermedad durante algunos años, Pablito, que ya está con Dios, el sobrino de nuestra compañera Gina Trejo Briseño, Pablito Trejo Briseño Nájera, y pues vaya dolor para la familia. Los acompañamos con mucho cariño y con toda nuestra solidaridad. Laurita, tú tienes también algo que decir al respecto.
Pues es que son momentos que son sin palabras, y simplemente todo el equipo te abrazamos, sabes que somos tu familia, y pues queremos que este abrazo tan sentido, tan lleno de cariño para ti, sea también para tu hermano Martín, para Midori, la mamá de Pablito, para su hermanita Fátima. Fati, te abrazamos con todo nuestro amor, porque pues ahora Pablito es libre y juega feliz en un hermoso valle lleno de flores y luz. Es un valle hermoso, como él, como siempre lo fue, como siempre lo será, Jean, y sabes lo que te queremos. Así que todos te abrazamos con todo nuestro amor, para tus papás también, a todos, todos los que iluminó Pablito su vida durante estos años, un abrazo con todo nuestro cariño.
Claro, nos dejó grandes enseñanzas y un profundo recuerdo, y lo recordaremos desde luego siempre a Pablito, y pues nuestra solidaridad con Gina Trejo Briseño y toda su familia. Bueno, pues es el momento también de pasar a saludar a nuestro equipo, al gran equipo que hace posible la producción y transmisión de este espacio: Ana Berta Coronado, Oscar Satarain, al ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, a Gina Trejo Briseño, a Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García, en Telefórmula, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores, Miranda Córdoba, Radio Fórmula Monterrey, Gustavo Galindo, Devan y Salinas, César Rojas, Miguel Courtois, Nila Barrera, Iván Gómez, Gerardo Cavazos, Francisco Javier Guerrero, todos listos para llevar a usted la más completa información de lo que sucede en nuestro país y en el resto del mundo. Ya en esta tarde llegamos al viernes 8 de agosto de 2025. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, autoriza al Pentágono atacar a cárteles de América Latina en mar y suelo extranjero, de acuerdo con una publicación del periódico The New York Times. Tendremos toda la información sobre esto, que evidentemente pues tiene implicación directa para nuestro país. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum responde que no hay riesgo de invasión a México, porque los militares estadounidenses no entrarán a nuestro país para cumplir con esa orden. Se habla de una orden secreta que la pues ventila el día de hoy, la da a conocer el diario estadounidense The New York Times. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asegura que los cárteles de la droga fueron designados organizaciones terroristas porque controlan territorios y tienen armamento como el de las Fuerzas Armadas. La presidenta niega que se investigue en México al presidente venezolano Nicolás Maduro después de que Estados Unidos elevara la recompensa a 50 millones de dólares por su captura, acusado de nexos con el cártel de Sinaloa. Detienen a un presunto involucrado en el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, un presunto integrante de un grupo de la delincuencia. Exigen justicia por el asesinato del pequeño Fernando, porque su mamá no pudo pagar una deuda de 1,000 pesos. Y en el resto del mundo, Laura.
El plan militar israelí para ocupar Gaza y aniquilar a Hamas, propuesto por el primer ministro Benjamín Netanyahu. El ejército se alista con 200,000 soldados de reserva. El islamista Hamas responde y advierte que con esta expansión ofensiva ha condenado a los rehenes que tiene en su poder. En esto, Alemania suspende exportación de armamento que pueda usar Israel, y España, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos lo condenan, mientras Naciones Unidas pide detener de inmediato los planes de ocupación en Tel Aviv. En la otra guerra, el presidente Putin reconoce el papel de China para buscar una solución en el conflicto en Ucrania durante una llamada con el presidente Xi Jinping. Al declarar al dictador Maduro como un jefe de organización terrorista, el gobierno de Estados Unidos lo tratará como una amenaza a la seguridad nacional. Organización legal desafía al presidente Trump y presenta nueva demanda para que divulgue manejo de investigación de tráfico sexual en este caso que ha dado tanto que hablar, de Jeffrey Epstein. En un momento le doy todos los detalles.
De todo esto y mucho más le informamos, y aquí estamos con muchísimo gusto en esta jornada ya de viernes. Llegamos al 8 de agosto. Bienvenidos al programa de Joaquín López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bien, pues aquí estamos con toda la información. Le decíamos ya en esta jornada, llegamos al viernes 8 de agosto. A ver, vamos a comenzar con este tema, que es una publicación que da a conocer hoy el diario estadounidense The New York Times, y que claro que podría tener implicación para México y para otros países de América Latina, porque ¿a qué se refiere? De que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos ha firmado una orden, que lo manejan como una orden secreta, para comenzar a utilizar fuerza militar contra cárteles de la droga en suelo y territorio extranjeros. A ver qué dice esta publicación del New York Times. Cuéntanos, Francisco Villalobos, adelante.
Por primera vez desde la década de los 90, Gregorio, los Estados Unidos podían mandar tropas militares a Centro y Sudamérica para poder ir tras los narcotraficantes. Esto según el New York Times, que reporta que Donald Trump ordenó al Pentágono preparar planes para ir tras los narcotraficantes en cualquier lugar donde ellos se encuentren. Ojo, que también se encuentran en México. Los detalles en un instante, Gregorio.
Gracias, gracias, Francisco Villalobos. Algo que ya se había mencionado desde aquella declaratoria de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, pero ahora pues se habla de esa orden firmada por el presidente de los Estados Unidos y que de lo cual habla el diario estadounidense New York Times. Pero pues que esto no va a suceder, es lo que dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Óscar Zúñiga, te escuchamos.
Gracias, Gregorio. En su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó una posible invasión del ejército estadounidense a territorio mexicano, esto ante la iniciativa del presidente Trump de combatir a los cárteles de la droga. En el caso de Nicolás Maduro, la mandataria nacional manifestó que es importante que se presenten pruebas sobre la acusación que existe de que está coludido con el cártel de Sinaloa. Por otra parte, la mandataria federal pues hizo un llamado a la población a no dejarse engañar y sorprender sobre videos que circulan en internet de que inviertan en Pemex o de que existen nuevos programas sociales. Y en cuanto a la reforma electoral, dijo que aún no hay una iniciativa, por lo que no hay una razón para rechazarla. Gregorio.
Gracias, gracias, Óscar. Y por cierto, la presidenta de México se encuentra recorriendo el estado de Jalisco. Vamos en este momento en vivo con nuestro compañero Israel Aldave, porque esto no sigue siendo tema. Israel, cuéntanos, además de las actividades de la presidenta, esto que se da a conocer a través del New York Times, ha sido tema durante la gira de la presidenta ya por Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco. Cuéntanos, adelante, Israel, buenas tardes.
Con gusto, Gregorio. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, te saludo en estos momentos desde Tlajomulco de Zúñiga, aquí en el estado de Jalisco, la entidad que esta tarde visita a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en donde va a inaugurar el Hospital Regional de Especialidades del IMSS Bienestar de este municipio aquí en el estado de Jalisco. Mañana estará en Manzanillo, Colima, Gregorio, en donde va a poner en marcha la construcción de distintos puentes vehiculares que no solamente tienen el objetivo de beneficiar a la población, sino también de eficiencia el traslado de mercancías en ese puerto del territorio de nuestro país. Por supuesto, Gregorio, que esta situación que ha dado a conocer este medio estadounidense, en donde el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado esta orden ejecutiva que ya había amenazado con ella, ya lo comentaban ustedes, Gregorio, por supuesto que va a ser uno de los principales puntos que tenga que abordar la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en esta gira de viernes y sábado aquí por el estado de Jalisco y, como te lo comentaba, mañana por el de Colima. El adelanto y, por supuesto, el detalle más adelante.
Gracias, gracias, Israel Aldave, desde el estado de Jalisco. Claro, tendremos esta información, las declaraciones que surjan en esta gira de la presidenta por Jalisco, mañana por el estado de Colima. Y pues ya un detenido presunto relacionado con el asesinato, la ejecución de quien fuera delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de Tamaulipas. Y sí, pues evidentemente un integrante de la delincuencia. Vamos contigo, Juan Antonio Jiménez, adelante.
La Fiscalía General de la República confirmó la detención de Jared Roberto, presunto integrante de los Metros, por su probable participación en el homicidio del delegado del FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina. Este sujeto fue ubicado en un centro de rehabilitación en Reynosa, donde se escondía armado y en posesión de drogas. Los detalles, Gregorio, más adelante.
Gracias, muchas gracias a Juan Antonio. ¿Y qué le pasó al alcalde de Nogales, Sonora? Vamos contigo, Michelle Rivera, cuéntanos, buenas tardes.
Gregorio, te saludo desde Sonora. Te informo que el pasado 5 de agosto en la garita Denis de Concini, al alcalde del municipio de Nogales, Sonora, Juan Francisco Jim Nogales, el gobierno de Estados Unidos le revocó su visa de turista. Con todo y que estuvo varias horas en interrogatorio estadounidense, el alcalde asegura que no se le señaló de nada indebido. Te tengo todos los detalles. Hoy lunes apareció con la cónsul de Nogales, Arizona, en Nogales. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Los detalles más adelante.
Bien, muchísimas gracias. Gracias, Michelle Rivera, desde el estado de Sonora. Y ahora contigo, David Galván, este aseguramiento en Culiacán. Te escuchamos.
Muy buenas tardes, Gregorio. Te comento que las instancias del Gabinete de Seguridad localizaron e inhabilitaron en Culiacán, Sinaloa, dos áreas de materiales diversos para la elaboración de drogas sintéticas. La afectación económica a los grupos delincuenciales por este aseguramiento se estima en 11 millones de pesos. También, entre otras acciones de la Operación Frontera Norte, en las entidades que colindan con la Unión Americana, elementos federales aseguraron en dos acciones distintas, en la zona de Playas de Rosarito, 4.5 kilos de metanfetaminas, un inmueble y diversas dosis de marihuana. Los detalles en breve.
Bien, muchas gracias, David. Y ahora regresamos contigo, Michelle Rivera, al estado de Sonora. Este decomiso de metanfetamina. Te escuchamos, Michelle.
Gregorio, en la comunidad indígena de los Yaquis, conocida como Bicam, en el municipio de Guaymas, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano ubicaron un vehículo tipo pickup color rojo que ocultaba cerca de 600 kilogramos de metanfetamina. Un aseguramiento histórico de este tipo de droga en esta comunidad indígena donde muy pocas autoridades traspasan para hacer aseguramientos y operativos militares. Te tengo los detalles en minutos.
Por supuesto que sí, muchas gracias. Y ahora contigo, Leopoldo Espejel, esta audiencia relacionada por desaparición de persona, ¿contra quiénes y por qué? Cuéntanos, Polo.
Gregorio, en estos momentos se lleva a cabo la audiencia para imputar a Liliana, Lilia y a Carlos por el caso de Fernandito, el niño de 5 años de edad que fue dejado como garantía por una deuda que su madre tenía con ellos por la cantidad de 1,000 pesos que pidió para pagar la renta de su humilde vivienda y al que terminaron asesinando. En esta audiencia se va a imputar a estas tres personas por el delito de desaparición de persona, Gregorio.
Gracias, Leopoldo. Pues este caso que hemos platicado con usted durante los últimos días, el caso de Fernandito, hay exigencia de justicia, por supuesto, hay dolor, hay indignación por lo que hicieron estos delincuentes, estos desgraciados, como lo hemos dicho aquí, que acabaron con la vida del pequeñito, que lo mantuvieron privado de su libertad y por una deuda de 1,000 pesos lo mataron, ¿no? Esto fue lo que sucedió en el Estado de México. Ya hay audiencia de imputación y se exige justicia. Y mientras tanto, pues está otro caso que involucra a un menor de edad. Lo atropelló una mujer, presumiblemente en estado de ebriedad. El menor pierde una de sus piernas. ¿Y qué sucede con esto, Lisbeth Hernández? Adelante, Lisbeth.
Muy buenas tardes, Gregorio. Esta tarde, familiares del niño Emiliano de 8 años, quien perdió una pierna al ser atropellado el domingo pasado 3 de agosto en la colonia Ticomán, en la GAM, por una conductora alcoholizada, se manifiestan al exterior de los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México en la avenida James Sullivan. Todos los detalles en unos minutos.
Lisbeth, muchas gracias. Y ahora vamos contigo, Maru Rojas, a ver qué va a pasar. Los representantes de Morena van a reunirse con la presidenta. Te escuchamos. Adelante, Maru.
Gregorio, el próximo lunes reinician en Palacio Nacional los acercamientos de los coordinadores de Morena en el Congreso Federal con la presidenta Sheinbaum para revisar la agenda legislativa. Dice Monreal que la comisión que preside Pablo Gómez propondrá sí adecuaciones a la iniciativa presidencial de reforma electoral e insiste, la última palabra la tiene el Congreso, donde sabe que ningún partido quiere desaparecer sus privilegios plurinominales, ni en Morena hay consensos, porque los que ahí ostentan el poder, así llegaron. Los detalles te los doy más adelante.
Por supuesto, muchísimas gracias. Se va a poner bueno, ¿verdad? Por todo lo que ha pasado. Gracias, Maru Rojas. Y ahora, Jenny Valencia, este reporte por parte del INEGI. A ver este dato de defunciones que se han venido presentando en meses recientes. Adelante, Jenny.
Gracias, Gregorio. Te informo que el INEGI reportó que en México en 2024 se contabilizaron un total de 818,437 defunciones registradas, lo que representó un incremento anual de 2.3%. Las primeras cinco causas de muerte a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, la diabetes, los tumores malignos, las enfermedades del hígado y los accidentes. La octava causa fueron los homicidios. El detalle más adelante.
Gracias, muchas gracias. Y vamos ahora contigo, Maru Rojas, también con este dato relacionado, pero con casos de sarampión. ¿Y qué se dice? También allá en el Congreso te escuchamos, Maru.
Gregorio, 14 muertes, 11 de estas solo en Chihuahua, 4,000 los contagios en cifras oficiales que están en 20 entidades y 82 municipios aumentando los casos de sarampión, llevan a diputados federales del Partido Acción Nacional a exigir la comparecencia del secretario de Salud, David Kersenovich. Los detalles te los doy más adelante.
Por supuesto que sí, muchas gracias, Maru Rojas. Permítanos el corte comercial y enseguida regresamos. El narcotraficante Rafael Caro Quintero acusa incomunicación y aislamiento extremo en prisión estadounidense. Ya ve que ya se había solicitado que no buscarán la pena de muerte y ahora lo que dice Caro Quintero es que lo tienen incomunicado y con aislamiento extremo. Aumentan las protestas en la Ciudad de México por estos dos centros, que son centros ahí de tolerancia, ¿no? Para que se pueda fumar marihuana. Vamos a platicar de este reporte, lo que acaba usted de escuchar del INEGI, las muertes registradas en México el año anterior. Bueno, ¿qué nos dicen, ¿no? Estos datos, ¿cuáles fueron las principales causas? Y el doctor José Antonio Lozano Díez, como todos los viernes, que nos acompaña, lo que no nos enseñan en la escuela.
Pero primero, mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Gregorio Martínez tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo aquí en Grupo Fórmula, en el espacio de López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y estamos de regreso, seguimos recorriendo la información más sobresaliente que tenemos preparada para usted en este viernes. Vamos ahora contigo, Jenny Valencia, porque pues nada de subsidio a las gasolinas, ¿verdad? Cuéntanos, Jenny.
Gracias, Gregorio. Te comento que la Secretaría de Hacienda mantiene su política de cero subsidio a los combustibles, por lo que el precio promedio de la gasolina magna a nivel nacional es de 23.48 pesos el litro, mientras que la premium cuesta en las estaciones de servicio 25.75 pesos y el diésel el 26.32 pesos cada litro. El reporte.
Gracias, muchas gracias, Jenny. Ahora contigo, Andrea Meraz, con este dato relacionado, pues sí, con experiencias en la infancia de las mujeres. A ver qué dicen estas estadísticas, Andrea.
Gregorio, qué gusto saludarte. 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún trauma infantil y esto afecta no solamente a la salud emocional y psicológica, sino también a la fisiológica. Se ha demostrado que hay más consumos de azúcares en aquellas mujeres que han sufrido algún trauma. Los detalles te los platico más adelante.
Gracias, Andrea. De nuevo contigo, Jenny, el superávit comercial.
Te informo, Gregorio, que el Banco de México y el INEGI dieron a conocer que durante el mes de junio el comercio exterior registró un superávit comercial de 514 millones de dólares, al ser mayor el valor de las exportaciones que el de las importaciones. El detalle más adelante.
Gracias, y vamos ahora con David Galván, el tema de la niñez y lo que se enfatiza en la Secretaría de Marina. Adelante, David.
Buenas tardes, Gregorio, y el día de hoy el subsecretario de Marina, José Barradas Cobos, reconoció a los jóvenes, a los 32 premiados de este concurso La Niñez y la Mar, que precisamente cambia de nombre este año en su edición número 48. Hizo énfasis el subsecretario respecto a que proteger a la niñez es la principal encomienda de la Marina Armada de México, así como a sus familias y los bares y costas del país. En breve, los detalles.
Gracias, muchas gracias, David. Mientras tanto, la Secretaría de la Defensa, una ceremonia de premiación. Maru Rojas.
Es viernes, Gregorio, y en la base aérea de Santa Lucía, la Secretaría de la Defensa realizó ceremonia de premiación del primer concurso de dibujo del Día del Perro. Los ganadores fueron menores que recorrieron el museo no solamente de la aviación, también de la historia del mamut que se encontró al hacer la construcción del AIFA. Los detalles te los doy más adelante.
Muchas gracias, gracias, Maru. Y vamos ahora con Laura Cardoso, el equipamiento para atender contingencias naturales, las lluvias que han sido abundantes durante esta temporada en la Ciudad de México. Adelante, Laura.
¿Qué tal, Gregorio? Buenas tardes. Y en la Ciudad de México se refuerza el operativo Tlaloque para atender las emergencias por lluvias. Se trata de la adquisición de 40 camiones conocidos como Vactors, que servirán para desalojar agua en caso de encharcamientos e inundaciones. Los detalles más adelante.
Por supuesto, muchas gracias, Laura. Y vaya que ha estado lloviendo en el centro y sur de la República Mexicana, en la capital del país, lluvias abundantes, equipo de emergencia que se pone en funcionamiento. Y mientras tanto, Enrique Hernández, ¿qué nos espera este fin de semana?
¿Qué tal, Gregorio? Para informarte que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional se mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes en las próximas horas para Durango, Sinaloa y Jalisco. Y es que para este inicio de fin de semana también se esperan lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nayarit, Michoacán, Colima, la Ciudad de México, el Estado de México, así como Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Los detalles más adelante.
Bien, gracias, Enrique. Y por cierto, Ivo, la tormenta tropical allá en la zona del Pacífico, Cabo San Lucas, ¿qué anda sucediendo por aquel rumbo? Baja California Sur, Gabriel Camacho. Adelante, Gabriel.
¿Qué tal, Gregorio? Comentarte que hasta el momento las autoridades de Protección Civil, ante la cercanía de Ivo, decidieron cerrar las actividades marítimas en el puerto de Cabo San Lucas, al sur de la península. Se pronostican lluvias fuertes para la tarde de este viernes y mañana sábado. Este es un avance de la información.
Muchísimas gracias. Gracias a Gabriel Camacho. En el resto del mundo, con Laura Pérez Cisneros.
La Fuerza Armada chavista ya reaccionó y cerró filas en defensa del dictador Nicolás Maduro, rechazando la recompensa de 50 millones de dólares y acusando a Estados Unidos de injerencismo y de montar, según ellos, una farsa hollywoodense para desestabilizar Venezuela. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristin Noem, mostró 20 kilos de fentanilo decomisado en Chicago. Suficiente, dijo, para matar, des una idea, a 10 millones de personas. El presidente palestino Mahmoud Abbas se pronunció a favor de que el Estado de Palestina asuma plenamente la responsabilidad en Gaza, lo que hace ver que está de acuerdo con que Israel tome la franja. Pero hubo más reacciones contra el plan israelí de ocupación. Canadá advierte que esto pondría en riesgo las vidas de los rehenes que tiene Hamas, y Francia condenó también esta desafiante estrategia. De última hora trasciende que usuarios de la red social de X en Reino Unido y la Unión Europea deberán verificar su edad para acceder a ciertos contenidos en la antes llamada Twitter. Y por cierto, Elon Musk, mi goyo, pues dijo que México, esta red social es la número uno en México. ¿Cómo ves?
Fíjate, pues ahí está, nos tiene que tratar mejor, ¿no?
Pues
¿no
sí, creo? Claro, que nos trate bien.
Pues le llevamos tráfico, por lo menos, ahí a su red social.
Exacto.
Gracias, Laura. Vamos ahora a las cotizaciones. Dólar interbancario, 18 pesos con 56 centavos a la venta. En casas de cambio en la Ciudad de México, el dólar se vende hoy en 18 pesos con 98 centavos. El dólar en los bancos está en 19 pesos con 1 centavo. El euro en México, 21 pesos con 64 centavos. Y el petróleo, con Leopoldo Espejel.
Gregorio, el precio del barril de petróleo se está reportando este viernes en 61.63 dólares, bajó 0.57 dólares respecto al precio previo y se ubica 3.23 dólares por arriba del precio de referencia para este año, que es de 58.4 dólares por barril. Gregorio.
Bien, muchísimas gracias. Gracias, Leopoldo Espejel. Y bueno, pues hemos recorrido los principales temas que hemos preparado para usted en esta jornada. Muchísima información y llegamos ya al fin de semana. Pero vamos a regresar con esto y mucho más.
Esto y más, mucho más hoy aquí con López Origa, hoy con Gregorio Martínez. Le deseamos un feliz fin de semana. Siga a Joaquín en todas sus redes y aquí ya estamos más que listos. Hemos abierto la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Aquí estamos ya con el repertorio de fin de semana, gracias al ingeniero Víctor Malpica. A disfrutar del fin de semana. Vamos en este momento con esta información, dato interesante que presenta el INEGI. Regularmente pues se dan a conocer estos datos, pues cuánta gente murió y de qué murieron en el año 2024. Adelante, Jenny.
En México en 2024 se contabilizaron 818.437 defunciones registradas de forma preliminar, lo que representa un incremento de 2.3% en relación con las reportadas en 2023. El INEGI dio a conocer que las primeras cinco causas de defunción a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón con 192.563, la diabetes mellitus con 112.641, los tumores malignos con 95.237, las enfermedades del hígado con 40.704 y los accidentes con 39.729, mientras que los homicidios representaron la octava causa de muerte en nuestro país con 33.241. Asimismo, se contabilizaron 9.000 suicidios. En el caso de COVID-19, después de ser la segunda causa de muerte en 2020, la primera en 2021, la quinta en 2022, ocupar el lugar 17 en 2023, en 2024 quedó fuera de las 20 principales causas con 1,416 casos. De acuerdo con el INEGI, el 44% de las muertes registradas el año pasado correspondió a mujeres y 55.9% a hombres. El 0.1% no se especificó el sexo. Por grupos de edad, el de 65 años y más fue el que concentró el mayor
número de defunciones con 57.9%. Las estadísticas de defunciones registradas también arrojaron que los estados que reportaron un mayor registro de muertes en 2024 fueron el Estado de México, la Ciudad de México y Veracruz, y los de menor número de defunciones fueron Baja California Sur, Campeche y Colima. Los meses con el mayor número de decesos fueron enero, febrero y mayo, en tanto que los meses con menos casos fueron septiembre y diciembre. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Bien, pues ahí están los datos, sí, pero vamos a abundar en ello. Siempre vale la pena analizar esta información. ¿Qué nos dice todo esto? Saludo con mucho gusto al maestro Omar Muro, director general adjunto de Registros Administrativos Sociodemográficos del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal, Gregorio? Mucho gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Igualmente, muchísimas gracias. ¿Qué nos dice todo esto? 818,437 defunciones, dato preliminar, pero ya digamos ya muy próximo al dato final, el dato oficial, defunciones en el año 2024.
Sí, mira, como bien lo señalas, es una publicación preliminar que estamos haciendo el día de hoy. Recordar que la publicación definitiva es el 8 de noviembre, entonces todavía estamos en algunos procesos con la Secretaría de Salud y el 8 de noviembre tendríamos la versión final. Bueno, como ya lo señalaban en la nota introductoria, estimado Gregorio, vemos una cantidad de 818,000 defunciones registradas a lo largo y ancho del territorio nacional. De ellas, el 56% corresponde a varones y un 44% corresponde a mujeres. Entonces, es esto visto por sexo. Esta información trae otras desagregaciones muy ricas también, como puede ser por entidad federativa, como puede ser por grupos de edad, y la manera, digamos, de entender de forma más objetiva esto es haciendo una comparación con tasas. Si bien, por ejemplo, el Estado de México, la Ciudad de México tienen cantidades de defunciones más grandes, la manera objetiva de hacerlo es estandarizando esta información por la población de la entidad. Y en ese sentido, si lo ves por tasa, uh-huh, por cada 100,000 habitantes, vas a ver que el primer lugar no es la Ciudad de México, el Estado de México, sino Morelos, con una tasa por cada 100,000 habitantes de 798 defunciones. Le seguiría por ahí Colima con 763, Veracruz, y la media nacional vista en tasa es de 629 defunciones. Después, con menos de 500 defunciones por cada 100,000 habitantes, vas a encontrar estados como Aguascalientes, como Quintana Roo, como Baja California. Es, digamos, una vista de toda esta información porque tiene muchas desagregaciones ricas y ya lo refería también la nota de entrada, las cinco principales causas, que es como el corazón de esta publicación, que son las enfermedades de corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos. Y esto, algo importante de señalar, es que es el comportamiento normal, es decir, estas causas se alteran difícilmente, salvo que haya algún evento, que interrumpa este comportamiento, como fue el caso, claro, de la pandemia en años pasados.
Exactamente, que ahí ese número, maestro, estos 818,000, pues se parece, o sea, que es el número total de defunciones, dato preliminar, año 2024, pues se parece a los muertos del COVID en México, ¿verdad?
Fíjate que es una pregunta muy interesante. Nosotros partimos de el certificado de defunción, es decir, la manera en que nosotros contabilizamos las defunciones es con el certificado de defunción, es decir, nosotros tenemos hoja a hoja, certificado a certificado, cada una de las defunciones que se dan en el país. Y por COVID-19, si contabilizáramos, y esto es pública la información, de lo que tiene el INEGI contabilizado de 2020 a la fecha, deben de ser como unas 483,000 defunciones, más o menos. Y cuidado en no confundir con el dichoso exceso de mortalidad que se estuvo presentando ya en años anteriores, que las cifras oscilaban por esos umbrales. Pero como casos de COVID con certificado de defunción, uno a uno, los tenemos nosotros 483 mil más o menos. Vale la pena hacer esta aclaración, o sea, estimado Gregorio.
Y ya el acumulado, o sea, con certificado. Sí, muy buena aclaración, o sea, con el certificado, eso es. Pero sí, claro, se atribuye que son 800 mil muertes las que ocurrieron en México en varios años, o sea, no todo en el mismo año. Y yo creo que eso lo puedes ver al momento de ver cómo viene la gráfica, la tendencia y bueno, esos excedentes que se habrían dado a partir del año 2020, 21, 22, sobre todo, creo que por ahí va el diferencial y es en donde llegamos a esos 800 mil, ¿verdad?
Sí, nosotros, si la memoria no me falla, anduvimos como por los 680 mil, 700 mil, pero es un dato que publicamos en la coyuntura de la pandemia y una vez que se dictaminó oficialmente concluida la pandemia, lo dejamos de publicar, digo, tenemos, digamos, la maquinaria lista para reactivarlo, ojalá y no se requiera este tema del exceso, pero son un poquito las precisiones que sí hay que entender muy, 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 muy bien, estimado Gregorio.
Exacto, es que la estadística no miente, maestro, tú bien lo sabes, ¿no? O sea, la estadística es la estadística y ahí se reflejan variantes importantes y hay que tratar de deducir de dónde viene y para eso pues, están ustedes los expertos. A ver, me llama la atención que del año pasado, perdón, del 23 al 24, sí hubo un incremento en el número total de defunciones en México.
Correcto, 2.3%. Estamos hablando de, el año pasado fueron 18 mil, perdón, 800 mil casi cerradas, poquitas menos, y ahorita 818 mil, que ese 2.3% son estas 18 mil defunciones, que nos llevan al 818 mil defunciones. Es ese,
pues, digo, yo creo que no es tu número menor, o sea, sí es bastante, ¿no? Es considerable, digo, manejando que, como dice, todo constante, condiciones constantes, pues además de que sí es un brinco en cuanto al número de defunciones, ¿o cómo lo ven ustedes?
Mira, otro punto muy interesante. Hay que entender un poco también la dinámica poblacional. Si tú ves la gráfica de forma evolutiva, vas a ver que año con año, por la propia dinámica poblacional, el envejecimiento de la población, etcétera, se va incrementando el número de defunciones en el país. Ahora, pues vas a ver ahí, obviamente, el tema de la pandemia, pues un picote y lo empieza a bajar. Pero si lo analizas contra 2019, 2018 y vemos un poco los incrementos, está dentro de un margen, digamos, de comportamiento normal.
Normal.
Yo te diría. Sí, ya. Sí.
Es que también por este tema de la pirámide poblacional, ahora pues la expectativa de vida es mayor y en un momento en donde dices, oye, pues cada vez se prolonga más, lógicamente, los años que vivimos y al mismo tiempo la tasa de natalidad que ha venido disminuyendo. O sea, ahorita también para toma de decisiones, digo, ¿todo esto a qué nos lleva? Creo, pues a tomar decisiones, a Totalmente. Las políticas públicas, ¿a dónde te tienes que enfocar? Pues a los adultos mayores, yo creo, ¿no? Digo, todos vamos para allá, que esperemos, ¿no? Y la parte, dices tú, a construir más escuelas, no, dale mantenimiento a las que están, porque realmente son las que, pues con las que están, con eso es suficiente, y es más, hasta te van a sobrar algunos espacios, porque ahorita están entrando menos niños a primero de primaria, ¿sabes? O sea, yo creo que va por ahí esta medición y estos números que ustedes atinadamente comparten con la población, maestro.
Totalmente, Gregorio, y es bueno, la esencia de la información del INEGI es poner a la sociedad la información estadística de calidad, pertinente, veraz, oportuna, para la toma de decisiones, como ya mencionas, del gobierno federal, de la academia, de la sociedad, de investigadores, de periodistas, y dicho sea de paso, este tema de nacimientos también es algo que vamos a estar publicando ya en semanas posteriores, y pues lo que se hace, pues, es agarrar todas estas herramientas, todas estas fuentes de información, como las defunciones, los nacimientos, los matrimonios, los divorcios, todas estas que le llamamos estadísticas vitales, y generar indicadores y generar programas, generar política pública, etcétera. Entonces, muy, muy, muy correcto lo que comentas.
Pues es apasionante, ¿no? Y me imagino que ustedes que están en esto, ha de ser muy, muy interesante siempre. No solamente presentar los datos, sino analizarlos y mostrar una conclusión a partir de los datos que estudian ustedes, ¿sí? Y esto va también de la mano con, pues, que cada vez me imagino que estas mediciones las hacen con mayor rigor y que van perfeccionando, ¿no? Las fuentes que componen estos estudios, maestro.
Sí, toda la información, particularmente de en este tema que estamos hablando ahorita, que son las defunciones registradas, está pegada en primera instancia a estándares internacionales, a estándares que rigen las Naciones Unidas, la propia Organización Mundial de la Salud, y la manera en cómo hacemos toda la codificación de cada una de las defunciones, de cada caso, es uno a uno en apego a estándares internacionales, concretamente a la clasificación internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. Y bueno, por eso te permite tener esta información con la calidad que se tiene. Es un programa de interés nacional en el contexto del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y bueno, pues te permite tener un comparativo a nivel internacional, como bien lo señalas también, Gregorio.
¿Y si hacen caso a las autoridades de todo esto que ustedes les proporcionan?
Te puedo poner varios ejemplos, por ejemplo, indicadores de desarrollo sostenible, de las cuales esta información es insumo, programas de política pública, indicadores clave para los diversos sectores de la administración pública, y de hecho nos encontramos en ello. Acuérdate que están todavía en etapa de planeación, de planes sectoriales, ya vino el Plan Nacional de Desarrollo, pero ahorita es la etapa de planeación, y esto sirve precisamente para enriquecer todas esas políticas, iniciativas que se hacen en los diversos sectores de la sociedad, Gregorio. Adelante.
Pues bueno, todo está muy bien, nomás que se mueren más hombres que mujeres, tú.
Nacen más, se mueren más. Sí, sí. Es el comportamiento.
¿Nacen más hombres que mujeres también?
Nacen más, se mueren más, sí. Sí, sí.
Sí, bueno, ahí está también el dato. Bueno, ese es un dato, sí, al margen. Un poco para romper con la formalidad que estamos platicando esta información. Muy bien, sí, maestro. Bueno, pues ¿en dónde se puede encontrar todo esto?
En el portal de INEGI, www.inegi.org, .mx, / programas de información, / EDF. Es decir, son registros administrativos sociodemográficos en la página del INEGI, en programas de información, y ahí van a encontrar las estadísticas vitales.
Gracias, maestro Omar Muro. Qué gusto saludarte.
Igualmente, un saludo cordial a ti y a todo tu auditorio, y muy buena tarde.
Gracias, que estés muy bien, maestro Omar Muro, director general adjunto de Registros Administrativos Sociodemográficos. Siempre interesante el análisis de datos y la interpretación, ¿no?, de los mismos. Vamos a los anuncios y enseguida regresamos con este tema de la autorización de Donald Trump al ejército de su país para atacar cárteles en Latinoamérica. La cadena ABC dice que oficiales del Pentágono confirman que Donald Trump pidió opciones para combatir poder armado de los cárteles. Atención con este tema. La presidenta de México rechaza que vaya a haber alguna invasión en México, que también escucharemos lo que dijo la presidenta. Detienen a un presunto involucrado en el asesinato de quien fuera delegado a la Fiscalía General de la República, este hecho que se presentó la tarde del pasado lunes allá en Reynosa, Tamaulipas, y dos heridos por una fuerte explosión en un restaurante allá en la alcaldía Miguel Hidalgo. Fue por acumulación de gas.
Pero primero hay mensajes, que es aquí en Grupo Fórmula, que tenemos toda la información que usted necesita, ya lo sabe. Joaquín, es su mejor compañía, hoy con Gregorio Martínez.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos, en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bien, pues aquí estamos con mucha información para usted en esta tarde ya de viernes 8 de agosto. A ver, vamos con esta información que lógicamente puede tener amplias implicaciones, serias implicaciones para México y América Latina por esta orden que estábamos viendo, lo que se publica en el periódico The New York Times, una orden secreta para intervenir, para atacar a cárteles de América Latina en mar y suelo extranjeros. Es lo que dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos, lo que dice la orden firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y de hecho, ahorita le adelantaba a usted esto que acabo de mencionar por parte de la cadena ABC. Oficiales del Pentágono confirman que Donald Trump sí está pidiendo opciones para combatir al poder armado de los cárteles. Tú tienes toda la información, Francisco Villalobos, en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes. Primero, si me permites, una nota de último minuto. Literalmente acaba de suceder el sensible fallecimiento del comandante James Lovell, el comandante del Apolo 8 y Apolo 13, primer hombre en la historia, primero de tres en esa misión de Apolo 8 que ven la Tierra en su totalidad, en la circunferencia total de la Tierra. Son los primeros seres humanos que vieron ello. También el primer hombre que viaja a la Luna. Obviamente no aterrizan ahí, sino dan la vuelta alrededor de la misma. Los primeros seres humanos que salen de nuestra atmósfera terrestre. En esa cuestión, acaba de fallecer a sus 97 años de edad. Bueno, como lo mencionas, esta orden del Pentágono, Gregorio, hoy por la mañana el New York Times reporta y conmociona a todo el mundo con este informe, esta orden de Donald Trump, que quisiera poner en el contexto con lo siguiente. Primero, en enero, nombra a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Para marzo, ya estaban vuelos en espacio aéreo mexicano con drones, tanto en el Pacífico mexicano como el Golfo de México, y también ciertas áreas del estado de Sinaloa. Se reportó por diferentes espacios del Grupo Fórmula que había vuelos de drones y también aviones norteamericanos dando de reconocimiento de inteligencia. Hace 8 días, el Caro Quintero, como también el Mayo Zambada, llegaron a un acuerdo que los evita la pena de muerte, junto también con varios cárteles de la droga que han evitado la pena de muerte por cooperar con organizaciones norteamericanas de la lucha contra la droga. Y apenas hace unos días, yo creo que fue ayer o antier, no estoy seguro, se le duplica la recompensa en contra de Nicolás Maduro. Estamos hablando ahorita de que esos elementos se van con una escalerita rumbo a que el Pentágono tiene la luz verde por parte del gobierno norteamericano, y también ya las herramientas por toda esa tarea que te acabo de comentar, el hecho de llamarles a cárteles de organizaciones terroristas, el hacer los servicios de inteligencia correspondientes, el haber recibido más inteligencia por parte de estos capos de droga que están tras las rejas, todo para que el Pentágono tenga los suficientes elementos y herramientas para poder construir una misión que no necesariamente significa que tenga tropas físicamente en territorio de Latinoamérica, Gregorio. Pueden hacer desde ataques aéreos, ataques desde un buque, como se ha manejado en varias situaciones, y de hacerlo sería la primera vez desde la década de los 90 que Estados Unidos actúa de manera bélica en contra de los cárteles de la droga, desde que lo hizo George Bush al invadir Panamá en 1989 para derrocar al dictador Noriega, y también la ayuda que fue física y militar en territorio de Colombia y Bolivia, también en la década de los 90, Gregorio.
Entonces, y esto que hace un momento lo veíamos a través de ABC News en los Estados Unidos, de que el Pentágono está analizando opciones, pues por ahí va, eso es parte de esto mismo, y como que sería una decisión que, pues por un lado inminente y por algo que sucedería más pronto que tarde, Paco.
Sí, exactamente, porque como te acabo de mencionar, todo esto, todo desde el mes de enero, desde que el señor tomó posesión como presidente de los Estados Unidos, Greg, ha estado haciendo esta senda rumbo precisamente a este momento de ya tener, digamos, toda la herramienta, los elementos para que el Pentágono pueda construir un plan, porque tampoco no es cosa leve el actuar en contra de los cárteles de la droga, por mucho que lo hagas desde un avión, a kilómetros de distancia, a miles de metros sobre el espacio aéreo mexicano, porque también implica los daños colaterales, dónde se encuentran esos individuos, qué tanto pueden hacer y qué tanto no pueden hacer para no estar, digamos, afectando la de por sí ya delicada relación entre México y Estados Unidos.
Claro, y ahorita vamos a escuchar lo que dijo la presidenta. A ver, déjame retomar, Francisco Villalobos, aprovechando que aquí estás con nosotros. Lo que da a conocer el New York Times, que dice textualmente: la orden establece una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra los cárteles. Oficiales militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo las Fuerzas Armadas podrían perseguir a los grupos, según informaron las personas familiarizadas con las conversaciones, que hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre las delicadas deliberaciones internas. Y bueno, pues ahí no se provee detalle de la naturaleza de los ataques, pero sí se destaca la decisión de Estados Unidos desde febrero, lo que me estás diciendo ahorita, digo, lo que ya hemos platicado aquí, de designar a grupos de la delincuencia como organizaciones terroristas. Digamos que esa es la base legal, o sea, el momento que se emite esa declaratoria, obligatoria, ya existe legalmente condición, ¿no?, para poder proceder en consecuencia. O sea, no nos debe tomar por sorpresa esto. Lo que sí me llama mucho la atención es que, pues, cómo se filtra, es decir, cómo se da a conocer y que sea una publicación de New York Times, que se hable de una orden secreta. O sea, eso, apenas la semana pasada hablaron los presidentes de México, Estados Unidos, y este no fue tema. Digo, al menos públicamente no se dijo que haya sido uno de los temas que abordaron ambos mandatarios, Francisco.
A mí no me sorprende tanto, Gregorio, por el hecho de que esta administración sabe perfectamente utilizar los medios y sabe perfectamente cómo distraer. No hay que olvidarnos de que esta administración está enfrascado con el tema de Epstein, enfrascado con el tema de que la economía no puede acabar con el tema de los de inflación, y lo que necesita Donald Trump es que la gente hable de otra cosa, que se hable de otra situación. No sería la última vez, ni la primera ni la última vez, que la Casa Blanca filtre algo, una información para un reportero presente para que se empiece a hablar del tema, se empiece, digamos, a preparar al Vox Populi de lo que viene, y principalmente que le sirve perfectamente a este presidente hacer eso. Y también el hecho, ve la fecha, viernes, siempre que la Casa Blanca tiene algo que dejar, algo que para que se hable durante el fin de semana y no se hable algo que lo incomoda, siempre la Casa Blanca, tanto en esa administración como todas las que yo me acuerdo, siempre el viernes por la tarde sacan ese tipo de bombazos, o en la mañana, este tipo de bombazos para que viernes, sábado y domingo se esté hablando de este tema y no de los temas que el presidente no quiere hablar.
Sí, tienes toda la razón. O sea, es desviar el balón, ¿verdad? Que no sería propiamente una caja china. O sea, si hay algo de entrada aquí que sí pueda suceder, bueno, pues es ir poniendo los temas en la agenda, pero lo hacen, tienen su peculiar manera de manejarlo. Y claro, aquí nos tienen a nosotros atentos, ¿no? Y analizando y escuchando y tratando de consultar todas las fuentes y encontrando las reacciones, que ahorita iremos con ello. Paco, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Absolutamente. Que dan un fuerte abrazo, querido amigo, y que descanse en paz el comandante James Lovell. Fuerte abrazo.
Gracias por la información y por esta doble noticia que nos presenta Francisco Villalobos desde los Estados Unidos. A ver, déjeme recuperar aquí la declaración que hizo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asegurando que los cárteles de la droga fueron designados organizaciones terroristas. ¿Por qué? Porque controlan territorios y tienen armamento como el de las Fuerzas Armadas. Digo, esto ya ocurrió meses atrás y hoy lo retoma Marco Rubio. Entonces hace sentido esto que está publicando en New York Times. Vamos a escuchar al secretario de Estado.
No podemos seguir tratando a estos tipos como simples pandillas locales. Tienen armas comparables a la de terroristas o incluso en algunos casos controlan territorios enteros. Estos cárteles se extienden desde el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela. No reconocemos el régimen Maduro. Es una red criminal que va desde Venezuela hasta los diversos cárteles en México, pasando por Ecuador y Guatemala. Está el TDA y otros grupos que parecen pandillas, pero son empresas criminales bien organizadas. Esto nos da autoridad legal para combatirlos de formas imposibles. Si fueran simples delincuentes, ya no es un asunto policial, correcto, se convierte en seguridad nacional.
Es lo que dice el secretario de Estado Marco Rubio. No hay riesgo de invasión a México, lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos contigo, Óscar Zúñiga, a la conferencia mañanera. Adelante, Óscar.
Ante la publicación hecha por el diario estadounidense New York Times sobre que el presidente Trump ha instruido al Pentágono para utilizar el uso de la fuerza militar de su país en contra de los cárteles de la droga, considerados organizaciones terroristas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no hay riesgo de que haya una invasión a nuestro territorio. Esto está descartado definitivamente.
Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio. Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas. Yo creo que somos el país que más regulación tiene para agentes extranjeros, sean de Estados Unidos o de otro país. Bueno, pues vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio.
Sobre el caso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, donde Estados Unidos lo acusa de tener nexos con el cártel mexicano de Sinaloa, la mandataria nacional pidió que presenten las pruebas correspondientes.
Es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso.
Nah. ¿Y su opinión, bueno, que estén vinculando a México, bueno, cárteles de México con Venezuela y que ahora estén buscando al presidente?
Como siempre decimos, si tienen alguna prueba que la muestren. O Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello.
Por otra parte, la jefa del Ejecutivo Federal hizo un llamado a la población para no dejarse sorprender por falsos videos en Internet que invitan a invertir en Pemex o inscribirse a nuevos programas sociales, ya que es totalmente falso.
Estamos apoyando a la gente que ha caído en un falso video que se hace a través de inteligencia artificial, donde supuestamente estoy invitando a invertir en bonos de Pemex y otras cosas. Es absolutamente falso, y también este mensaje del que hablas es falso. Si nos das los datos para poder hacer pues las investigaciones, no solamente para poder bajar estos mensajes, sino poder ver quién los está promoviendo, porque es un delito.
Sobre la propuesta de reforma electoral y la posibilidad de que aliados del PT y del Verde Ecologista puedan ir en contra de esta iniciativa, Sheinbaum Pardo aclaró que aún no existe ninguna iniciativa así, que no hay razón para rechazarla.
Pues sí, todavía no hay iniciativa.
Bueno,
apenas se va a construir. Pues. Viene el lunes Pablo Gómez para platicar cómo va a ser el proceso para recibir propuestas, hacer foros, cómo pueden participar todos los partidos políticos, sean parte de la 4T o no, cómo pueden participar expertos, cómo pueden participar los consejeros del INE, todos los que quieran participar, pueblos originarios, representaciones de la sociedad, que quieran participar en este debate y la construcción de esta propuesta. Dije que en mi posición me parece que los plurinominales ya hay que pasar a otra cosa.
Sobre la caravana migrante que partió de Chiapas a la Ciudad de México, indicó que se le dará atención y se le darán opciones a las personas para ser repatriadas a sus países de origen o la posibilidad de contar con un empleo. Gregorio, la información con las imágenes de Jorge Aguilar.
Bien, muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Y en un momento más vamos con Israel Aldave, porque la presidenta se encuentra en Jalisco y mañana estará en Colima. Vamos al corte comercial y enseguida regresamos. El FBI, el Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos, amplía su lista de vigilancia terrorista con más sospechosos de cárteles de drogas. Decomisan casi 900 kilogramos de metanfetamina. Este operativo tiene lugar en el estado de Chiapas. Causa alarma, una volcadura, la volcadura de un tráiler con 30,000 litros de gasolina en un tramo de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, que después de unas horas este tramo ya fue reabierto a la circulación.
Ya es viernes, pero la información la tenemos para usted aquí en Grupo Fórmula, hoy con Gregorio Martínez en el espacio de López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Aquí estamos con toda la información y hace un momento que hablábamos de cifras, lo que proporciona el INEGI, también este análisis enfocado en temas de homicidios y desapariciones, que son cifras lógicamente delictivas, lo que ocurre en nuestro país. Le agradecemos mucho, como siempre, a Carlos Pena Charolet, director general de Terror Research México, que nos acompañe. Qué gusto saludarte, Carlos. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Gregorio? Buenas tardes.
Muy bien, gusto en saludarte. Bueno, pues estas cifras, ¿verdad? ¿Cómo va la tendencia respecto a este dato de homicidios y desapariciones aquí en la República Mexicana? Te escuchamos, Carlos.
Así es, mi querido Gregorio. ¿Cómo van los homicidios al conteo del día de ayer? En este sexenio, 22,409 son los que se registran. ¿Son malos, son positivos, son negativos? Siempre cualquier homicidio es negativo, pero digamos que las noticias no son tan negativas como las que recibíamos hace 6 años o hace todavía un año. Traemos un promedio de 72 homicidios diarios, incluso la semana pasada fue un promedio de 57. Llevamos 4 semanas por abajo de los 450 homicidios por semana. Insisto, son números muy malos, muy negativos, pero no tan negativos como los que dábamos hace algunos meses, algunas semanas. Y lo quiero decir por lo siguiente. A 11 meses de gobierno, mi querido Gregorio, hace 6 años se llevaban más de 30,000 homicidios. Los mismos primeros 11 meses, casi el año, los primeros 11 meses, más de 30,000 homicidios. Hoy llevamos 22,000. Bueno, son 8,000 menos, es casi un tercio menos, 28% menos, para ponerle el número tal cual. Bueno, es una cifra no tan negativa, digámoslo así, un poco más positiva. ¿Cuáles son las entidades que más concentran en este sexenio los homicidios? Claramente, y desde hace muchos años, es Guanajuato. Con de estos 22,000 representa más del 10% de Guanajuato, Gregorio. 2,600, 2,700 homicidios caen en Guanajuato. Ahí sigue el problema muy grave, seguido de Sinaloa, que bien importante. Sinaloa no era o no tenía ese problema muy agravado hace 6 años o hace 3 años. Sinaloa se ha descompuesto de todo después de lo que nosotros sabemos y ha pasado en Sinaloa, y ya hoy es la segunda entidad con más homicidios, 1,615 en lo que va de este sexenio, seguida de Baja California, Chihuahua, que ya tienen un poco menos de 1,500. Pero interesante ver el caso de Sinaloa, cómo algunas acciones detonan y entonces suben los homicidios. Pero sigue siendo Guanajuato el principal problema, digámoslo, en el país en materia de homicidios. Te lo comentaba hace un momento, en cuanto a las semanas, va un ritmo, digamos, positivo. Llevamos 5 semanas por abajo de los 500 homicidios, y en la tendencia, por decirte un número, la primera semana de gobierno de la presidenta Sheinbaum tuvo casi 700 homicidios en una semana, Gregorio. Hoy andamos en los 411, para ser exactos. 411 homicidios. Es decir, son buenas noticias dentro de lo que cabe, porque siguen siendo malas. Un homicidio es una terrible noticia, pero digamos que ya no son tan negativas como lo que estábamos reportando hace algunos meses.
Claro, yo creo que es muy, muy importante esto que nos estás diciendo, y bueno, recordarlo y compararlo con lo que se vivía en el mismo periodo del sexenio anterior, vamos a decirlo así, o también, pues, si comparas año contra año, pues, ¿cómo se va comportando ahí la cifra? Y coincido contigo, aquí también en Monterrey te le damos seguimiento a todo esto, lo que se vive aquí en el estado de Nuevo León, que también hemos visto una reducción significativa en cuanto a número de homicidios. Y esto de los homicidios dolosos, que yo he insistido en que se haga una diferencia. Cuando se habla de combate al crimen organizado, aquí en Nuevo León, por ejemplo, tenemos ese operativo Muralla que contiene, ¿no?, que refuerza la seguridad en el perímetro del área metropolitana y frena el paso de la delincuencia. Claro, pues ahí eventualmente hay bajas de un lado o del otro. Y entonces esa cifra de muertes violentas, vamos a decirlo así, que no propiamente son homicidios dolosos. Entonces, en las cifras del Secretariado Ejecutivo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de repente aparecen estados con una alta cifra de homicidios dolosos que no son tal, o sea, porque puede ser muertos en combate o cuando la autoridad le entra de frente y contiene el paso de la delincuencia, hay bajas del lado de la delincuencia, pues esos no son muertos por homicidio propiamente, ¿no? O sea, no es un homicidio doloso. ¿Cómo lo ves tú, Carlos?
Sí, de alguna manera tiene razón. Al final te lo van a contabilizar como homicidio doloso, una muerte.
Pues sí,
eso. Pero son las digamos que las circunstancias son las que cambian. No es lo mismo una persona que iba caminando en la calle y le tocó una mala suerte que se ha asaltado y el delincuente se puso nervioso y le disparó, a un combate, como tú bien lo dices, en alguna situación donde las fuerzas federales o las fuerzas locales se estén combatiendo el crimen y cae una persona de la delincuencia organizada. Obviamente las circunstancias son muy diferentes, pero te lo van a contabilizar como homicidio. Y ojo, esos son los que se reportan. Hay incluso entre combates entre delincuencia organizada donde desaparecen las personas y entonces esos no cuentan como nada, porque no cuentan como homicidio, porque no se enteraron, no lo reportaron, y porque no cuentan como desaparecidos, porque nadie lo fue al Ministerio Público a decir que está desaparecido un familiar. Entonces todavía hay una cifra negra por ahí, a pesar de que el INEGI trata de ser muy, muy específico ya después de 6-7 meses que hace el conteo, porque lo hace con actas de función, todavía existe una cifra negra en materia de homicidios que no se va a saber nunca cuántos son los reales.
Querido Carlos, qué gusto platicar contigo y analizar esta información. Que tengas un excelente fin de semana.
Fuerte abrazo, mi querido Gregorio, igualmente.
Abrazote, gracias. Carlos Pena Charolet, director general de Terror Research, hoy hablando de estas cifras de homicidios y desapariciones. Corte comercial, enseguida regresamos con mucha más información para usted. Mire, rescatan en Morelos a un niño de 5 años, había sido secuestrado en Cuautla, buscaban obligar a su papá a entregarse a un grupo criminal. Este niño ha sido rescatado, un niño de 5 años, tendremos la información. Estados Unidos cancela la visa al alcalde morenista de Nogales, Sonora. Dicen que es un asunto administrativo, hay que verlo. Moviliza en el centro de la Ciudad de México por este tiroteo que acaba de ocurrir en la esquina de Bolívar y Regina. También le tendremos los datos.
Pero primero hay mensajes. Recuerde que ya es viernes, pero aquí tenemos toda la información para usted.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos
de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Amplia información en esta jornada, viernes 8 de agosto. Las noticias más importantes en resumen con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Goyo. Donald Trump autoriza al Pentágono a atacar a los cárteles de América Latina en mar y suelo extranjero, de acuerdo con el diario The New York Times. La cadena ABC dice que es oficial que el Pentágono confirme que Trump pidió opciones para combatir poder armado de cárteles. La presidenta Claudia Sheinbaum responde que no hay riesgo de invasión a México porque los militares estadounidenses no entrarán a nuestro país para cumplir esa orden. El secretario de Estado Marco Rubio asegura que los cárteles de la droga fueron designados organizaciones terroristas porque controlan territorios y tienen armamento como el de las Fuerzas Armadas. La presidenta niega que se investigue en México al presidente venezolano Nicolás Maduro después de que Estados Unidos elevara la recompensa a $50 millones por su captura, acusado de nexos con el cártel de Sinaloa. El narcotraficante Rafael Caro Quintero acusa de incomunicación y aislamiento extremo en prisión estadounidense. Detienen a un presunto involucrado en el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. Exigen justicia por el asesinato del pequeño Fernandito porque su mamá no pudo pagar una deuda de $1,000. El año pasado se registraron en México 818,437 defunciones. Esto de acuerdo con un estudio del INEGI. Casi 3% más que las registradas en el 2023. Las primeras 5 causas de defunción a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, tumores malignos y enfermedades del hígado, así como accidentes. Hasta aquí la información, Goyo.
Gracias, Laura. Lo que no nos enseñan en la escuela. Hoy el tema con nuestro querido doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. La fuerza de la valentía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido José Antonio? Muy buenas tardes.
Querido Gregorio, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, ya terminando esta semana en viernes. Hoy nos toca el programa, pues, sobre lo que no nos enseñan en la escuela. Y especialmente hoy quisiera hablar de una virtud importante, una virtud que siempre ha sido vista de manera muy positiva durante muchos siglos por la humanidad, que es la de la valentía y el coraje. Y es que hoy estamos viviendo una época, Gregorio, en la que, como lo vemos todos los días en las noticias, no sabemos hacia dónde va el mundo. No tenemos una claridad de largo plazo. Así como en los años 90 había una claridad de que el mundo iba hacia la globalización, hacia los procesos de democratización, hoy no tenemos claridad. De acuerdo con un influyente artículo muy importante que publicó el señor James Cassio en marzo del año 2021, poco después de la crisis mayor de la pandemia, él dice que el mundo está viviendo un tiempo que denominó BANI, en inglés por sus siglas, que lo podemos traducir al español como FANI, F-A-N-I, que significa un mundo que se ha vuelto frágil, un mundo en el que ha crecido la ansiedad, ahí están la F y la A, un mundo no lineal, que significa que es un mundo con poca lógica. Si hoy vemos muchos acontecimientos que están pasando, si nos los hubieran dicho hace algunos años, no los hubiéramos creído. Y un mundo finalmente, la idea, incomprensible. Este mundo frágil, este mundo ansioso, ¿qué consecuencia ha llevado a que las personas se les ha generado futurofobia? Esto es un miedo al futuro. Fíjate que los estudios que hoy hay, las estadísticas, son de llamar la atención. Por ejemplo, en las generaciones jóvenes, el miedo ha aumentado debido a múltiples factores relacionados precisamente con el futuro y el estado del mundo. Casi 60% de los jóvenes entre 16 y 25 años están muy preocupados o extremadamente preocupados por cosas como el cambio climático y su impacto, con un 75% diciendo que el mundo es aterrador y más de la mitad creyendo que la humanidad está condenada. Este miedo no solamente es por los temas ambientales, también hay una cierta sensación de abandono de las generaciones de arriba. Además, yo podría decirte que este miedo en generaciones como la millennial y la centennial está llevado a tres ámbitos que yo creo que hoy explican en dónde llega y hacia dónde llega el miedo antropológicamente. El primero es este miedo, el miedo al futuro, a lo que va a ocurrir más adelante. Dice un autor español, Héctor García Barnés, que escribió el libro este titulado Futurofobia, que los jóvenes, millennials y centennial, hoy están esperando que el futuro sea peor de lo que está sucediendo. Por lo tanto, lo mejor es que no llegue o que tarde en llegar. O sea, han perdido la ilusión por el futuro. Hay un segundo miedo, que es el miedo a equivocarse. Hoy los jóvenes tienen un especial miedo a esto. Por eso, hoy en las universidades, una de las principales causas de baja académica, yo que lo vivo esto todos los años últimamente, algo que veo muy de cerca, no es por una causa de origen propiamente académico que les vaya mal de calificaciones, sino por un tema de vocación, por un tema de orientación vocacional, de no equivocarse con la carrera que están eligiendo. Les cuesta mucho tomar decisiones, se atrasan las decisiones en la vida, sin darnos cuenta que muchas veces atrasar la decisión es ya una decisión en sí misma. Y una tercera, la preocupación sobre cómo estará el mundo hacia adelante. Todo esto, de alguna manera, afecta profundamente a las personas, porque cuando el miedo se apodera de la voluntad, la persona se paraliza hacia adelante. Cuando no se sabe cómo afrontar el miedo, cuando rebasa nuestra visión, cuando rebasa nuestra psicología, nos hace pequeños, nos hace vivir esclavos de una situación que no es la que quisiéramos para nuestra propia vida. Por eso es necesario, es importantísimo enseñar la virtud de la valentía, una que se ha ido quedando en el cajón de los recuerdos. Fíjate, Gregorio, la palabra valentía proviene del latín valencia, que está formado por el verbo valere, que significa permanecer, permanecer con fuerza. Y esto es propiamente la valentía. La valentía no es no tener miedo. La valentía es una virtud que, como toda virtud, está en el justo medio entre quien tiene mucho miedo y no lo vence, que ese es el vicio de la cobardía, y entre aquellos que no tienen miedo, pero no lo tienen porque son irreflexivos, porque no comprenden los riesgos en los que están, que son los temerarios. Por eso no se trata la valentía de no tener miedo, sino de lo que se trata es de saber manejar el miedo, saber superar el miedo. Decía Nelson Mandela, el hombre valiente no es aquel que no tiene miedo, sino el que conquista ese miedo. Y esto qué importante es entenderlo. Y es por eso que hoy, más que nunca, es importante enseñar a los jóvenes a cómo afrontar el miedo, también para nosotros mismos. Y en ese sentido, la valentía, como virtud que es algo que se puede aprender, es algo que se puede desarrollar, es algo en lo que podemos superar esos miedos paralizantes. Algunos consejos que me gustaría dejar hoy al auditorio y enseñar a los jóvenes, algo que no nos están enseñando en la escuela. Nos enseñan matemáticas, sí, nos enseñan biología, sí, pero al momento de elegir una carrera no sabemos qué elegir por miedo. Nos enseñan en un momento determinado conocimientos de distinta índole, pero no nos enseñan cómo enfrentar la vida. Y para eso se necesita fortalecer esta virtud. Y para esa virtud, algunos consejos muy concretos para las personas y para enseñar a los jóvenes. Lo primero es saber tolerar nuestros propios temores. Muchas veces huimos del temor, algo a lo que tenemos miedo. Cuando sabemos que la emoción la vamos a tener, preferimos escapar. Hay que aprender a tolerar el temor. Segundo, hay que saber qué nos suele producir miedo. Muchas veces las causas que nos producen miedo, esas son causas irracionales, son causas que nos causan ansiedad. Estamos suponiendo cosas que pensamos que van a ocurrir, pero que en el 90% de los casos jamás ocurren. Entonces hay que revisar qué nos produce temor. Y esas, intentar una vez que las identifiquemos, racionalizarlas para poderlas manejar. Lo tercero es entender por qué tenemos miedo. ¿Por qué esta situación me da miedo? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Lo cuarto es, de alguna manera, poner en su lugar a ese miedo, poner en su lugar al temor, ponerlo en su sitio, darnos cuenta que no es para tanto, que lo peor que podría pasar quizás no es tanto como eso que nos está continuamente atormentando. Pensar, ¿por qué no voy a poder hacerlo? ¿Cómo he afrontado otras cosas parecidas en la vida? Lo más importante, Gregorio, quinto consejo, focalizarnos en nuestros objetivos y metas, ver con ilusión lo que viene. Eso ayuda muchísimo a superar el miedo, porque cuando nos focalizamos en un objetivo, en una meta, entonces pasamos por encima de lo que hoy nos ocurre como miedo. Intentar, sexto consejo, no anticiparnos, no estar rumiando sobre ese temor. Dejarlo de lado y pensar más bien en lo que sigue. Por supuesto, actuar y ponernos en acción, confiar en nuestras posibilidades, lanzarnos. ¿Cómo aprende un pato a nadar? Nadando. Muchas veces nos damos cuenta que en el momento en que enfrentamos las cosas no eran tan graves como las suponíamos. Y por supuesto, iremos aprendiendo. Octavo consejo, cuando vamos aprendiendo que podemos superar las cosas, ese miedo, ese temor va desapareciendo. Así es como creo yo que una de las principales virtudes en un tiempo en el que, como mencionábamos, la mayoría de la población joven está con unos niveles de miedo altísimos, tenemos que enseñar la virtud de la valentía. Decía Isaac Asimov, ha sido mi filosofía de vida que las dificultades se desvanecen cuando se enfrentan con valentía. Un tema sin duda fundamental para enseñar no solamente en la escuela, sino en el hogar. Aprender a comprender que cuando tenemos una ilusión, cuando tenemos algo que nos anima y cuando comprendemos que las cosas tenemos la capacidad para superarlas, somos capaces de superar los miedos. Somos capaces de ser valientes. Una de las cosas que hoy no nos enseñan en la escuela. Una buena reflexión para hoy viernes, para quedárnosla este fin de semana, Gregorio. Y aprovecho para mandarte un saludo siempre con mucho afecto allá hasta Monterrey. Muchas gracias.
Qué amable, igualmente, muchísimas gracias, José Antonio Lozano Díez. La fuerza de la valentía, nos dejas con esta profunda reflexión para el fin de semana, por supuesto que sí. Vamos a los anuncios y enseguida vamos a regresar con esta información. Pues mire, vamos a regresar con esta información. El delegado de la Fiscalía General de la República, Cuitláhuac Vázquez Reina, asesinado en Reynosa, investigaba a Tania Contreras, electa presidenta del Poder Judicial en Tamaulipas, por posibles delitos de asociación delictuosa y tráfico de influencias, es lo que trasciende. Se entrega conductor de locomotora que chocó varios autos en Irapuato con 6 muertos y después de atrincherarse 45 horas en el tren. Madres buscadoras se encadenan frente al Palacio de Gobierno en Chiapas, acusan al gobierno chiapaneco de ignorarlas y de engañarlas.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, donde abrimos la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bien, aquí estamos. El fútbol este domingo, Pumas contra Necaxa. Tenemos boletos, Lau.
Así es, tenemos boletos, así que tienen que comunicarse a nuestra línea, que es el 55-52-79-22-93. Recogen sus boletos hoy hasta las 6 de la tarde aquí en Grupo Fórmula en San Isidro número 44, Colonia Reforma Social, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Aquí los esperamos. Y a disfrutar
bueno,
el fútbol.
Bueno, y entonces, claro, a disfrutar y que ganen los Pumas, ¿verdad? Pumas contra Necaxa.
Yo soy Tusa, amigo, yo.
Yo sé, pero sí, bueno, pero si
que
te
gane,
vamos a escoger
que gane
Pumas
el...
contra Necaxa, pues sí, que ganen los Pumas, ¿no?
Tú eres rayado Tigre. Bueno, si fuera, oye, amigo,
tigre,
yo tú eres rayado
Tigre.
Tigre, pues ahí estás, yo Tigre, tú, tigre yo Tusa.
Por eso. Exacto, pero bueno, entre felinos ahí nos entendemos, ¿sí? Entonces, bueno, el asunto ahí es, el número, otra vez, Laurita, por favor.
Claro que sí, comuníquense aquí en nuestra multilínea 55-52-79-22-93, aquí los esperamos.
Bueno, ándele, rapidito porque son 3 pases dobles. Bien, gracias Laura. Le presentamos la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México, que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Acosta. En la portada de esta edición, el paso de la luz. símbolo ético y compromiso profesional de la enfermería. Premio al talento del Bachiller Universitario 2025. Buscamos una sociedad más justa, incluyente y solidaria. Exploran el legado de Beatriz de la Fuente a 20 años de su muerte. Fue una figura pionera, cuarta mujer en ingresar al Instituto de Investigaciones Estéticas y la segunda en dirigirlo. Clausura del diplomado sobre trata de personas. Forma la UNAM agentes de cambio para enfrentar violencias estructurales. Facultad de Contaduría y de Administración, una apuesta por la vinculación con el sector empresarial mediante asignaturas. Para reinventarse, docentes y alumnos deben actualizar sus capacidades en un mundo dinámico y virtual. Es la Gaceta de la UNAM de esta semana. Vamos a esta información con Juan Antonio Jiménez. La detención, la captura de un presunto delincuente que habría participado en la ejecución ocurrida el pasado lunes en Reynosa del delegado de la Fiscalía General de la República. Adelante, Juan Antonio, buenas tardes.
Gracias, Gregorio. Muy buenas tardes. La Fiscalía General de la República confirmó la detención de Jared Roberto N., quien es un presunto integrante de la organización criminal conocida como Los Metros y que es una facción, es una célula del Cártel del Golfo. A él se le está acusando por su probable responsabilidad en el delito de homicidio en agravio del delegado de la FGR, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, en hechos ocurridos el pasado lunes en Reynosa. Cabe señalar que el implicado se encontraba al interior de un centro de rehabilitación en esta ciudad de Reynosa, en donde se estaba escondiendo. Sin embargo, tras las diligencias pertinentes llevadas a cabo por las autoridades federales en coordinación con las locales, bueno, pues pudieron dar con este sujeto y una vez que lo pudieron capturar ahí en ese lugar, también pudieron encontrar dos armas de fuego largas, así como cargadores, cartucho y drogas. Y bueno, pues en ese sentido también te comento que parte de esta investigación se pudo obtener esta imputación en contra del ahora detenido debido a los datos que portaba dentro de su teléfono celular. Esto fue una clave muy importante para que las autoridades pudieran dar con, primero, con su lugar donde él se encontraba y también con las pruebas suficientes para que él fuera asegurado. Este mismo viernes también este sujeto va a ser judicializado. Esto quiere decir que va a ser puesto a disposición de un impartidor de justicia para que ahí resuelva su situación jurídica por este delito de homicidio calificado, además de otros delitos que también podrían imputarle. En ese sentido, te comento que las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República van a continuar para dar con más probables responsables de estos lamentables hechos ocurridos el lunes pasado en Tamaulipas. Gregorio, es el reporte que te tengo.
Bien, por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias por la información. Y mientras tanto, vamos ahora con nuestro compañero Leopoldo Espejel. Bueno, pues el caso del niño que fue secuestrado y que asesinaron por esta deuda de 1,000 pesos. Adelante, Polo.
¿Cómo estás, Gregorio? Muy buenas tardes. Hace unos momentos ha concluido esta audiencia inicial de imputación por el delito de desaparición forzada aquí en el penal Nesa Bordo en contra de Lilia, Ana Lilia y Carlos, quienes están pues relacionados con el homicidio del pequeño Fernandito de 5 años de edad, a quien tenían en garantía por una deuda que su madre pues tenía de 1,000 pesos para pagar la renta. Lamentablemente pues terminaron asesinándolo. Esta audiencia se prolongó por casi 5 horas y bueno, pues también el juez informó que se fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En próximas audiencias se habrá de abordar el tema del homicidio una vez que concluyan los peritajes por parte de la fiscalía, y es que ha dado a conocer la defensa del menor que aparentemente la causa de la muerte de este pequeño de 5 años de edad fue por un problema craneoencefálico, ya que recibió un golpe con un objeto contundente. El abogado dice que hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado a apoyarlos. Vamos a escuchar y ver.
Hasta ayer no habían tenido apoyo de las autoridades.
No, hasta el día de ayer no se había acercado ninguna. Hemos estado viendo, hemos estado escuchando de que por parte del municipio habían proporcionado asesores jurídicos, habían y demás, pues no, ninguna autoridad se había acercado. En la presidenta municipal no se había acercado, ninguno. Y entonces sí, hay de bastante, bastante falta de comunicación.
Hoy también, Gregorio, finalmente comentarte que fueron los funerales del pequeño Fernando allá en su domicilio de este municipio, Los Reyes de la Paz, ubicado al oriente del Estado de México. Río Bravo, el reporte que tengo.
Terrible caso. Gracias. Muchas gracias por la información, Polo. Y ahora vamos con Tere Flores. Encontraste lo que sucede en Cuautla, Morelos, el caso del rescate de un menor. ¿Y qué hay detrás de ello, Tere? Adelante con la información. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gregorio. Así rescató en el estado de Morelos a un niño de tan solo 5 años que fue secuestrado el pasado miércoles en el municipio de Cuautla. Elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto localizaron al menor en un inmueble del poblado de Tenango, en Jantetelco, al oriente del estado. Tras una investigación, se desplegó un operativo este viernes localizando al menor y logrando algo. La Fiscalía General de atención de dos personas, un hombre y una mujer. El niño fue secuestrado por un grupo delictivo, el cual exigía por su liberación que el padre de la víctima se entregara a dicha organización criminal, o de lo contrario privarían de la vida al menor. Se está investigando, Gregorio, si este grupo criminal tiene una relación con un caso similar suscitado en el Estado de México, donde desafortunadamente la víctima perdió la vida. Los detenidos, Gregorio, quedaron a disposición de Ministerio Público especializado. Estaremos atentos en las horas en torno a lo que informen precisamente en torno a esta detención. Y bueno, afortunadamente se puso a salvo a este menor de solo 5 años, Gregorio.
Claro, ahí lo más importante, que en este caso se pudo salvar la vida de este pequeñito. Bien, Tere, muchísimas gracias, Tere Flores. Vamos ahora con Andrea Meraz, con este dato que salta a la vista. Experiencia adversa que han enfrentado mujeres durante la infancia. Adelante, Andrea.
En México, 6 de cada 10 mujeres reportaron haber sufrido una experiencia adversa en la infancia, y su impacto alcanza al nivel fisiológico en la adultez. La investigación de la doctora e investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, Jocelyn Jaén, revela que el abuso y la negligencia son factores clave también para el consumo de azúcares.
La combinación de abuso y negligencia es donde vimos que había unas mayores posibilidades de que esto fuera así, que hubiera un consumo elevado de azúcar, si las participantes reportaban esta combinación de factores, abuso y negligencia.
El costo a la salud que deja este tipo de vivencias en la infancia puede incrementarse hasta 748 mil millones de dólares. Y es que conforme el número de malas experiencias, el desenlace a la salud aumenta.
Aquellas personas que reportan 6 o más experiencias adversas en su infancia viven en promedio 20 años menos que una persona que no tuvo estas experiencias.
La investigación define 3 tipos de experiencias adversas en la infancia, es decir, factores tensos entre el nacimiento y hasta los 18 años de edad, generadores de un estrés tóxico desde lo tolerable hasta lo crónico.
Estados Unidos tiene un rango entre 25 y 50% de sus adultos que pasaron por una experiencia adversa. En los países de ingresos medios y bajos, esta prevalencia es más alta. Estas experiencias se asocian con pérdida de calidad de vida, y en específico se ha estimado que más de 37 millones de años de vida perdidos, ajustados por discapacidad, son atribuibles a este tipo de experiencias.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Y vamos ahora con nuestro compañero David Galván por este aseguramiento en Culiacán, Sinaloa. Te escuchamos, David, buenas tardes.
¿Qué tal, Gregorio? Buenas tardes. Te comento que las instancias del Gabinete de Seguridad localizaron e inhabilitaron en Culiacán, Sinaloa, 2 áreas de material diverso para la elaboración de drogas sintéticas. La afectación económica a los grupos delincuenciales por este aseguramiento se estima en alrededor de 11 millones de pesos. Entre lo asegurado, Gregorio, se reportó el decomiso de 525 litros y 50 kilos de sustancias químicas para la fabricación de metanfetaminas, así como una máquina centrifugadora. También, entre las acciones de la Operación Frontera Norte y las entidades que colindan con la Unión Americana, elementos federales aseguraron en 2 acciones distintas en la zona de playas de Rosarito, Baja California, 4.5 de metanfetaminas, kilos de metanfetaminas, perdón, un inmueble y diversas dosis de marihuana. Es la información que tenemos, Gregorio. Buenas tardes.
Bien, muchas gracias. Gracias, David Galván. La Embajada de Estados Unidos dice que a partir del 2 de septiembre, menores de 14 años y mayores de 79 que pidan visa por primera vez serán entrevistados. Vamos a ampliar esta información. El clima. Adelante, Enrique.
Debido al paso de la tormenta tropical Ivo, es que se mantendrá el pronóstico de lluvias muy fuertes en las próximas horas para Durango, Sinaloa y Jalisco. Para este viernes e inicio de fin de semana también se esperan fuertes lluvias en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nayarit, Colima, Michoacán, la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Solo intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Se prevé viento con posibilidad de formación de trombas marinas en Baja California Sur, así como rachas de viento que van de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nuevo León, así como San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Y es que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones climatológicas en gran parte del territorio nacional serán determinadas principalmente por la circulación y desprendimiento nubosos de la tormenta tropical Ivo, el monzón mexicano, así como la inestabilidad atmosférica y canales de baja presión sobre el noroeste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Pues a disfrutar, por supuesto, el fin de semana, cual sea, cualquiera que sea el clima que nos toque. Aquí en Monterrey está realmente caluroso en este momento. La temperatura aquí en Monterrey es de 34 grados centígrados. Vamos contigo, Jenny Valencia, porque pues no hay subsidio a las gasolinas. Te escuchamos.
Así es, Gregorio. De este sábado 9 y hasta el próximo viernes 15 de agosto, los automovilistas y transportistas estarán pagando el 100% de IEPS a las gasolinas y al diésel, luego de que la Secretaría de Hacienda mantiene su política de cero subsidio a los combustibles. El precio promedio de la gasolina magna a nivel nacional es de 23.48 pesos el litro, mientras que la premium cuesta en las estaciones de servicio 25.75 pesos en promedio y el diésel 26.32 pesos cada litro. Es el reporte, Gregorio. Excelente fin de semana.
Bien, muchísimas gracias. Gracias, Jenny Valencia. Y vamos ahora con nuestra compañera Laura Cardoso. Estos equipos que han sido presentados por el gobierno de la Ciudad de México, las emergencias por las lluvias, ¿de qué manera? ¿En qué consisten estos equipos, Laura? Buenas tardes.
Hola, Gregorio. Buenas tardes. Se trata de 40 camiones hidroneumáticos. Son conocidos como Bactors y sirven para desalojar el agua y destapar las redes de drenaje. Hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, comentó que se han destinado ya 1.595 millones de pesos para los equipos. Sin embargo, lamentó que estos hayan llegado ya cuando iniciaron las lluvias. Estamos a mitad de temporada. En promedio, cada alcaldía tendrá dos de estos camiones. Se asignarán cuatro equipos a Álvaro Obregón, Gustavo Amadero, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac y seis para Iztapalapa, porque es la que tiene más problemas. 15 de estos camiones se van a quedar en la zona centro para atender las emergencias y se muevan a los distintos puntos de la ciudad. Ha hecho un llamado hoy Clara Brugada a las alcaldías para estar pues en coordinación, porque dice que viene todavía una temporada muy retadora en cuanto a lluvias se trata. Destacó que la temporada de lluvia actual ha sido la más intensa en los últimos 40 años y aún faltan los meses más difíciles. También informó Gregorio que se adquirieron ya 200 nuevas pipas y camiones para distribuir agua purificada, además de 300 vehículos más para el mantenimiento de la infraestructura hidráulica. El llamado a no tirar basura también, porque recordemos que con eso se han tapado las coladeras, así es que todos en alerta y en especial el gobierno capitalino con estos 40 nuevos camiones para desasolve en caso de inundación y encharcamientos. Gregorio.
Claro que pues va a ser de mucha utilidad, han estado las lluvias, pero a la orden del día. Bien, Laura, muchísimas gracias, Laura Cardoso, que estés bien.
Un abrazo, buenas tardes.
Igualmente, buena tarde y buen fin de semana. A nombre del gran equipo que hace posible la producción y transmisión de este espacio, de Joaquín López Dóriga, muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención. Cuídese mucho. Si va a salir por carretera, tome sus precauciones. A disfrutar a la familia y a los amigos este fin de semana. Que descanse. Esperamos el lunes con toda la información más sobresaliente alrededor de México y el mundo en este programa de López Dóriga a través de Grupo Fórmula. Excelente fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.